Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, una jornada más. Nos encontramos prestos y dispuestos en esta cita con el mundo del deporte a través de COPE más Valladolid en el 101.2 y a través también del 104.5, en este caso hasta las 3 y media en punto. Te saludamos antes de la Plaza Mayor número 6, el Plaza Arte y Temporada, donde ahora mismo podemos ver cómo ha salido tímidamente el sol después de la niebla persistente en el centro de Valladolid durante las últimas horas. Estamos en el Plaza Arte y Temporada. Recuerda, todos los martes de este mes de diciembre, te queda todavía otro para disfrutarlo, cocido completo con bebida y postre por menos de 20 euros, 19,50. No dejes pasar esta oportunidad. Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
En Tícer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como langostino Baname y pesca nova, 30-40 la caja de 2 kilos a 15,95. Y salmón noruego por medios o enteros a 9,35 el kilo. Tícer, el almacén de la alimentación.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 21 de diciembre, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing Club de Ferrol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso, con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable en estas fiestas.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Pues tampoco pudo ser ayer en el campo del Villarreal B. En el Estadio de la Cerámica, el Real Valladolid caía por 1-0 después de un encuentro en el que dejó mucho que desear. No pudo ser la felicidad completa para todos aquellos que por la mañana habían recibido con tremenda alegría el regreso al anterior escudo por parte del Real Valladolid. El equipo sigue en la segunda plaza, pero ahora ya condicionado porque está a tiro de los conjuntos que vienen por detrás para ser subcampeón de invierno detrás de un Leganés que virtualmente ha conseguido ese título honorífico. Te lo contamos todo desde aquí, desde el Plaza Arte y Temporada en Plaza Mayor número 6.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Jueves 21 de diciembre, desde las 9 en punto de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing Club de Ferrol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, por cierto, última cita aquí en el Plaza Arte y Temporada de este año 2023, pero tú puedes seguir disfrutando día a día de su menú y los martes, todavía queda otro, de ese cocido completo por 19,50. Primero, segundo, bueno, cocido es lo que tiene, primero, segundo, tercero, cuarto, marcha atrás no tiene de milagro porque ya lo que te has comido no puedes renunciar a ello, bebida. Postre, menos de 20 euros, 19,50, aquí en el Plaza Arte y Temporada, donde está José Antonio García, que no se ha querido perder la última cita del año. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, faltaría más. ¿Eh? Amenacé que me volvía y hoy aquí estoy.
Y bueno, y hoy hemos invitado a alguien que así a lo tonto, ya lleva 30 años, camino de 31 en Valladolid, ¿eh? Don Javier Torres Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si te he recordado un dato que no querías recordar porque te pone un poquito de edad encima.
Sí, la verdad que al recordarlo me hace todavía más mayor. Sí que me siento mayor ya en general, ¿eh? Porque joder, la verdad que en el club toda la gente que está entrando pues es muy joven y bueno, recordar tantos años atrás cuando llegué yo aquí, yo llegué en el 93, ¿sí? ¿Verdad?
Sí, sí.
Si haces cuenta, pues 30 años.
30, pues, el camino de 31.
Somos mayorcitos, sí, ya.
Además, yo recuerdo mucho la llegada de Javi Torres Gómez y de aquella generación que llegó, que había reportajes de todos los periódicos con la hornada del Real Madrid B, famosa, porque llegaste. ¿Tú llegaste al mismo tiempo que Santa María, Fernando Marcos?
No, yo creo que ellos llegaron dos años, a lo mejor después.
Sí.
Yo creo que ellos son de una generación anterior, pero empezó a llegar eso, llegó Marcos, Antía, Santa María, Fernando, Víctor luego a continuación. Entonces llegaron bastantes jugadores de allí y la verdad que fue una generación muy buena y que dio buenos resultados, yo creo, aquí al club.
Sí, lo que sí vivimos juntos, yo desde mi posición de informador y él como jugador, fue el famoso ascenso burocrático. No se me olvidará nunca que estabais concentrados en Los Ángeles de San Rafael y después de comer llamo a Camilo Segoviano contándole lo que ha pasado. Y no sé si Camilo se lo creyó o no se lo creyó. A mí particularmente me transmitía la sensación de que no se estaba creyendo que antes de comer erais equipo de segunda y en las sobremesas erais equipo de primera.
Claro, tal cual como lo cuentas tú. Es decir, yo me acuerdo que entrenaba, claro, era pretemporada y entrenábamos por la mañana y por la tarde allí en Los Ángeles de San Rafael. Y cuando bajamos por la tarde para ir al entrenamiento, pues nos encontramos un montón de medios de comunicación, televisiones, radio. Oye, que estáis en primera división, claro, nosotros, esto es una broma, es una broma que nos están gastando ahora aquí. Y claro, es cuando nos enteramos, en ese momento, antes no nos habían dicho nada. Y nos enteramos que estábamos en primera división y la verdad que fue una alegría tremenda. Pero claro, éramos un equipo diseñado para segunda división. Y bueno, con eso fuimos tirando la temporada y creo que nos salvamos en la última jornada jugando. No sé si
con el Betis
fue, sí, no con sé el si, Betis no 3-1. Sé si fue ese año ¿O fue el año que jugamos el pío con el Toledo? Es que no me acuerdo ya. Fueron, creo, si yo no, vine en 93, fue en 95. Así
creo que os salváis en la última jornada ganándole 3-1 al Betis. Puede con ser, dos golazos también. De Peternak. Qué jugador, ¿eh?
Sí.
Y llegó a ver, a probar.
Claro, él llega a esa pretemporada que hablamos de Los Ángeles San Rafael. Estaba ya a prueba para fichar por en segunda división. ¿Qué pasa? Claro, no meten en primera. Pero claro, un jugador que me acuerdo cuando llega a hacer esa prueba a Los Ángeles San Rafael, que venía a prueba. Un jugador es potente, nos llevaba por delante, estaba hecho un toro en ese momento y claro, luego las metía, claro, fue un jugador referente en ataque que metió pues muchos goles en las temporadas que estuvo aquí.
¿Te acuerdas de todo eso, de lo que estamos hablando, no,
sí,
José?
Sí, yo también, sí.
hace 31 años.
31 años, fíjate, no, muchísimo, pero ese equipo daba gusto verle,
Y daba gusto, dio gusto verle a partir del momento que llega Cantatore.
Bueno, sí, porque...
vamos a ver, con Benítez no jugabais mal.
No, pero vamos a ver,
atrás Benítez, erais una procesión de monjas.
No. Benítez fue el primer año también que él cogía un equipo, vamos a decir, profesional, cabezón con la línea, le costó mucho. Sí. A Benítez y a Benítez le vino muy bien ese año, porque a partir de ahí, fíjate cómo fue evolucionando.
Claro, Benítez llega de aquí, del Castilla, Real Madrid B, no me acuerdo cómo se denominaba en ese momento, y como dices tú, José Antonio, fue el primer equipo que coge, profesional, en primera división, y la verdad que jugábamos espectacular. Yo creo que jugaba muy bien con balón, pero claro, la línea muy adelantada, y siempre nos cogía la espalda, y siempre muchos goles en contra, y yo creo que fue un aprendizaje, como dices, para él y para todos. Nosotros aprendimos también mucho, y entonces a continuación de le sustituyeron, no sé si por noviembre, diciembre, estuvo un partido Antonio Santos, que fuimos, sí, a Compostela.
A Compostela ganasteis.
Se ganó allí y ya llegó Cantatore. Y me acuerdo lo primero que dice Cantatore, dice, yo mira, nada más entrar aquí he mirado a los porteros a ver si tenían mano. Dice, ¿por qué he mirado la clasificación? Y llevábamos no sé cuántos goles en contra. Era
más de 50.
Era muchos goles en contra. Y dice, mira, esto es lo primero que hay que corregir. Y bueno, poco a poco empezó el equipo a funcionar y creo que hicimos una segunda vuelta. Creo que estábamos, antes de ese partido en Compostela, a 8 puntos del penúltimo. Hicimos una segunda vuelta de 30 y tantos puntos y una segunda vuelta de competición europea y nos salvamos, es verdad, ahora que lo hemos recordado, que lo has recordado, que fue el último partido con el Betis el que nos salvó ganando 3-0,
3-1. 3-1, yo me acuerdo de dos goles de Peternak, creo que de uno de Quevedo.
Puede ser.
Y en el Betis allá marcó Sánchez Jara. Sánchez Jara, que también estamos hablando.
Fíjate.
Y es el año del 3-8, puede ser.
Puede ser el año del Oviedo también. 3-8.
El año del 3-8, no ha habido cantidad de cosas que os pasaron en un solo año.
Sí, fue un año de mucho aprendizaje, como habéis dicho, para, para todos. Pero bueno, que era continuo aquí en el Valladolid. Siempre hemos sido un club humilde, que nos han pasado mil anécdotas. Y que bueno, que ahora es gracioso poder también.
Sí, ya, pero en aquel momento.
Poder recordarlo, ¿no? Pero en aquel momento pues se sufre también bastante.
Sí, en aquel momento yo recuerdo el día de la destitución de. De Rafa Benítez, íbamos 0-4 al descanso con el Valencia.
El Valencia, sí.
Es que... perdimos 1-4 y no se le ocurrió otra cosa al bueno de Rafa Benítez que decir en la rueda de prensa que habíais ganado la segunda parte. Yo creo que fue la frase.
Eso no lo recordaba.
Yo me acuerdo que yo estaba empezando de entrenador, yo ahí tenía 25 años. O sea,
sí,
que fíjate.
Pues la misma edad que yo.
Pero fíjate, lo has dicho tú antes, que al final es un aprendizaje para todos. Fíjate, luego Benítez, pues poco a poco pues ha ido a
esa línea futuro, la fue con los,
y ha tenido, yo creo, una carrera muy exitosa y ahora bueno, pues está ahí en el Celta intentando sacarlo adelante.
Que yo, claro, me fijaba mucho y era lo que te llamaba la atención, ¿no? Es decir, viene del Castilla o un entrenador con una filosofía distinta, porque era en ese momento también era un entrenador distinto de lo que habíamos visto. Y a mí me gustaba, pero claro, veía y decía, aquí en Valladolid no puede salir esto seguro. Claro. Y fue lo que pasó, luego vino Cantatore y a partir de ahí, pues ya sabemos Cantatore. A lo mejor no jugábamos mucho, pero el tío...
Pero aquí solo gana, solo se divierte el que gana.
El que gana y el 1-0, el 0-1 y...
Puso defensa de, me acuerdo, de tres centrales y dos laterales largos que estaba...
En aquella, sí.
No sé si era Juan Carlos, estaba ya Marcos y yo por la derecha, y la verdad que empezó a funcionar el equipo, como dices, no dábamos mucho espectáculo, y es verdad, pero éramos muy eficientes.
Sí, el resultado...
Encajábamos poco, el gol que marcábamos lo defendíamos bien, y bueno, y así poco a poco el equipo fue creciendo, y la verdad que al final pues fue un equipo muy, muy solvente.
Sí,
también,
competitivo, sí.
Competitivo y que podíamos hacer frente a cualquiera.
De todos los entrenadores que han pasado... por el vestuario del Real Valladolid contigo en activo, ¿Te has quedado con detalles de todos? ¿O algunos es mejor pasar la página y no volver a releerla?
No, yo creo que de todos aprendes algo. Es decir, tú cuando eres jugador y tienes un poco la mentalidad abierta, como creo que ahora tienen también todos, te tienes que quedar con aquellos aspectos que te van enseñando cada uno. Por ejemplo, Pepe Moré, por ejemplo, era muy eficaz. Sabía sacar el máximo rendimiento de las plantillas que tenía y al jugador le exprimía también en lo suyo. Cantatore, pues Cantatore, él veía muy bien dónde podía rendir más, en qué posición. Oye, Javi, yo creo que mira, de carrilero largo vas a rendir más que si juegas de extremo. Y él te convencía, él era un buen psicólogo para mí y te convencía mucho. De Benítez, se fijaba mucho en los detalles. Oye, este detalle le tienes que pulir. Oye, has tirado la escuadra, pero si posicionas el pie aquí, pues también te va a servir para un futuro tiro de ser más eficaz. Yo creo que de todos vas aprendiendo y tienes que, lo que sí, y yo se lo digo ahora cuando he tenido jugadores también y he estado de entrenador, es nos tenemos que fijar en los detalles, no podemos despreciar nada y tenemos que estar en nuestro día a día como jugadores, tenemos que estar atentos que cualquiera nos puede enseñar, cualquier niño que venga aquí y llegue nos va a enseñar algo, entonces tenemos que tener la mente abierta. Hay algunos jugadores que son tan cerrados, no es que esto ya lo sé ya, pero sabes hasta ahora. Y seguimos aprendiendo siempre en nuestra carrera, en todo, ¿eh? Ahora mismo nosotros estamos aprendiendo en nuestro día a día, ¿no? Pues ellos tener la mente abierta, ¿eh? Y tener esa, entre comillas, humildad, que es lo que yo hablo mucho, de humildad de seguir aprendiendo de toda la gente que tenemos alrededor. Todo el mundo nos puede enseñar algo. No nacemos aprendidos, toda la vida se puede aprender y el jugador mucho más. Aquí, como todo el mundo decimos, sabemos de fútbol. Bueno, pues vamos a aprender algo de aquel que me puede decir algo y enseñar.
Los jugadores profesionales soléis tener un momento en el cual os salta un chip en el que decís, quiero ser entrenador. Unos como salida laboral, otros como proyecto vocacional. ¿Cuál era tu motivo más vocacional o salida profesional y en qué momento sientes esa necesidad de ser entrenador?
Sí, puede ser vocacional. Yo no me lo había planteado, me había sacado los títulos de entrenador mientras que era jugador, pero no tenía la idea de, oye, voy a ser entrenador y de este nivel. Y no, terminé de jugar y se me dio la oportunidad de ser segundo de Alfredo Merino aquí en el club y fui aprendiendo y me quedé ahí. Y ya llegó un momento, oye, pues mira, tienes la posibilidad de entrenar al filial. Oye, pues vamos a probar. Yo, como os he dicho antes, tenemos que estar abiertos. Y entonces empiezo a entrenar y la verdad que me gusta. Sobre todo creo que era bueno, y parece mentira y no lo tenemos que decir, de manejo de vestuario. Yo creo que llegaba al jugador y en eso creo que soy bueno. Lo digo porque lo sentía, lo percibía. Luego tuve que aprender a ver desde el banquillo el partido. Es diferente a verlo desde arriba. Desde el banquillo hay veces, oye, pues no estoy viendo por dónde me está haciendo daño el rival y nos cuesta reconocerlo, pero pasa. Y tuve que ir aprendiendo eso. Tuve que, oye, esta serie de ejercicios para conseguir este objetivo, ¿vale? Ese día a día del entrenador o manejar todo, tienes que manejar medio de comunicación, tienes que manejar directiva, tienes que manejar tu propio cuerpo técnico, darle los roles necesarios. Bueno, tienes que manejar un montón de historias que para mí también tienes que ser joven y tener fuerza para llevarlo también. No digo que ahora no, pero que hay que tener esa vitalidad también. Y bueno, lo probé. Me gustó, se sacaron resultados también, otra vez también sufrí una destitución en el Celta, que creo que hay que sufrirla también como entrenador. Y bueno, en ese momento dije, voy a probar otra cosa, y voy a probar el estar un poquito más fuera y poder intervenir desde el despacho a campo. La verdad, lo he probado, también me ha gustado, y como os digo, es ir probando cosas nuevas. Pero lo de entrenador, me veo más vocacional que profesional para...
Y cuando decides ser entrenador, te apuntas al cursillo y te encuentras a García.
Es verdad, sí.
Es verdad.
Allí
¿qué vamos a hacer?
Claro.
Alguna piedra en el camino tiene que encontrar.
Bueno, pues y si superaba esta, ya tenía mucho rodaje hecho. ¿Cómo era como alumno?
Bien. No, muy bien, disciplinado, lo que está diciendo, lo que le decías, había cosas que, vamos a decir, que él sabía o tal, pero siempre recibía. Entonces la sensación que te da cuando tú das una clase es que era una persona que recibía lo que le estabas diciendo. Había veces que podía estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo que no conocía o desconocía o tal, lo recibía bien y luego lo ha ido amoldando a él. Yo creo que como alumno, un 10.
¿Y como entrenador?
yo le he seguido menos, porque cuando ya se fue ahí, creo que ahí, pues lo que él dice, ¿no? A lo mejor ese control de grupo sí que la ha llevado bien, y a lo mejor, aunque suene mal ya a estas horas, a lo mejor le falta un poquito de mala leche. Ese, ¿sabes? Porque aunque él ha sido jugador, los jugadores son un poco de aquella manera. Son un poco, vamos a decir, egoístas, por no decir otra palabra, que no tenemos horario para decir esa palabra. Entonces, a lo mejor ahí sí que le falta, mejor por él mismo, esa mala leche de muchas veces decir, aquí estoy yo y aquí he venido, ¿no? Ese lidiar con la prensa, ese lidiar con la directiva. Es que el entrenador, aunque cueste creerlo, por mucha gente que tenga alrededor, está solo. Y tiene que tener, entonces a lo mejor le ha faltado un poquito de mala leche.
Ahora eres el coordinador de metodología del Real Valladolid, podríamos decirlo así. Además diriges el taller de reminiscencia, que es un proyecto precioso, del cual vamos a hablar ahora. Pero bueno, como coordinador o director de metodología, ¿cuál es tu función? Porque me comentabas un poquito antes durante la comida que vas a pedir al gobierno días de 26 horas porque con 24 no te da.
No, la verdad que yo no me quejo, nunca me he quejado de mi trabajo, y menos cuando te puedes dedicar a algo que te gusta, estás reconocido, y la verdad que estoy a gusto, No, como director que me preguntas de metodología, yo lo que mi labor fundamental es estar en contacto con los entrenadores. Que nuestros entrenadores tengan una metodología pues genérica de trabajo, que todos más o menos hablemos en el mismo idioma dentro del club, y que vayamos todos a una. Y que luego, como decíamos del jugador, que el entrenador nunca se conforme tampoco, que el entrenador siga creciendo cada año. Si este año hemos llegado a hacer esto, esto y esto, el año que viene que aportemos algo más, que nos sigamos formando unos a otros. No es lo que diga Javi Torres, sino lo que diga el núcleo de entrenadores que tenemos, qué vamos a hacer, es decir, qué modelo de juego queremos. Oye, pues vamos a hacerlo entre todos. ¿Cómo queremos hacer la salida de balón? Pues de esta manera. ¿Lo hablamos entre todos? Sí. ¿Lo queremos entre todos? Sí. ¿Dónde lo tenemos que trabajar? En el entrenamiento. Y que no olviden nunca que lo importante es el jugador, que la gente... Oye, nos tenemos que volcar en su aprendizaje. Que si tenemos niños con un nivel 2, 3, 4, pues el año que viene tengan un nivel 3, 4 o 5, un poquito más. Y nada más. Y que al final del año les siga gustando el fútbol. Que les siga gustando hacer deporte, es lo principal. Es lo principal que tenemos un entrenador de base. Que los chavales que tenemos a nuestro cargo sigan mejorando, nada más. Y eso se lo decimos a los niños, a los entrenadores y a los... Hemos hablado también de los padres, que sepan eso, que esa es la finalidad del fútbol base, del deporte base en general, de cualquier deporte, que los niños disfruten con ellos.
Es que nosotros vamos a decir, como lo decimos, es que nosotros lo tenemos hecho. O sea, los que estamos en deporte base, ¿qué pretendes, no? Y lo que pretendes es que los chavales crezcan. Entonces, a partir de ahí, el que lo tienen que tener claro, que no estamos ahí para destrozar ni para progresar, porque nosotros ya tenemos ese camino hecho. Entonces, a mí me parece que lo que están haciendo es súper interesante. Difícil, muy complicado, porque claro, modelos de juego, estilos de juego, hay 200.000.
Pero necesitas un cuerpo técnico receptivo entre sí, entre ellos mismos, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no puede haber uno que diga, a mí tú no me vas a decir cómo tengo yo que...
Vamos a ver, es lo que te acabamos de decir, sí. Cuando profesor-alumno, pues esto es lo mismo. O sea, si tú vas ya con la mente cerrada a decir, a mí lo que me diga este me va a dar igual, porque yo tengo muy claro lo que quiero hacer y lo que me cuente este, no, tienes que ir con tus ideas, porque para eso eres entrenador, pero... captando todo lo que te están diciendo alrededor.
Y el taller de reminiscencia, yo creo que es un proyecto precioso en el que, bueno, pues estáis realizando una labor social importante que yo creo que tiene menos difusión de la que se merece, Javi. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, ya llevamos años. Esto no es cosa mía, no es cosa de Javi Torres, sino de la Asociación de Veteranos del Valladolid. Pertenecemos a la FEA, es que son términos, os lo explico, a la FEA, que son la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. Cada asociación de veteranos, cada equipo tiene su asociación, pues nos hemos reunido. Y este año, a través de la Liga también, de la Fundación La Liga, pues han patrocinado pues este proyecto. ¿En qué consiste? Vamos 12 sesiones, hoy hemos tenido la última del último taller que hemos hecho aquí en Valladolid. Y es a través de imágenes de fútbol, pues personas que están en residencia recuerden diferentes episodios de su vida. desde la niñez, adolescencia y madurez. Van recordando a través de imágenes, le sacamos imágenes, imaginaros aquí, de los años 40, de los años 50, y a partir de imágenes de fútbol de esos años, oye, ¿y vosotros dónde estabais en el 40? ¿Qué hacíais? ¿A qué os dedicabais? ¿Qué coches había? ¿Qué viajes habéis hecho? Recuerdan episodios de su vida. Y durante las 12 semanas pues vamos recordando diferentes situaciones futbolísticas, ¿eh? Pues cuando se ganó la Copa de la Liga en el 80 y tantos. Oye, pues a lo mejor esa semana llevamos a Manolo Yacer, que ha estado allí, llevamos a Morey, que ha estado allí. La verdad que colaboran espectacular. Onésimo, que ahora está libre, que no ha tenido equipo, ha estado las 12 sesiones con nosotros, dinamizando allí. Es decir, se han pasado, pues eso, Manolo Yacer, Morey, Gail, pues se pasan por allí, hasta Eusebio, pasó Alberto también en su momento cuando fuimos, le llevamos un día al estadio, que conozcan el estadio, que para ellos el pisar el césped, oye, que hemos pisado el césped de Zorrilla, hemos estado en el palco y en la sala de... Claro,
sí, sí, sí.
Es lo más, y nos han regalado una bufanda, es lo más. Entonces, bueno, la verdad que es una labor muy bonita. Ellos nos enseñan, que se lo hemos dicho hoy, nos enseñan muchas cosas de la historia del Valladolid. Yo me acuerdo de las primeras sesiones que hicimos aquí, en el 2017-2018, yo no sabía que había habido un campo al lado de la Plaza de Toros,
sí.
El primer el campo. Yo no, yo lo desconocía en ese momento, y ellos no lo dijeron. O una mujer nos hablaba, oye, sí, yo conocía a Busquets. Y claro, yo en primer momento digo, pues ella se ha confundido con el Busquets del Barcelona. No, ya miramos por internet... Había un Busquets y claro, se dan coincidencias en esas cosas que ellos te van enseñando un montón de cosas. La verdad, que ellos están distraídos, que hacen grupo, que la residencia muchas veces se aíslan y ya solo quieren pensar en lo suyo. Y con esto, una de las cosas que se consiguen es hacer un grupo, que ellos se relacionen y que tengan un vínculo común, pues a través del Real Valladolid en este caso. Al final le cantan siempre el himno y bueno, la verdad que les encanta, ¿no? Los talleres hoy, la verdad que era el último día, les hacemos tres preguntas, qué es lo que más te ha gustado, qué has disfrutado, si volverías a hacerlo, y todos encantados de que pudiéramos otra vez volver a hacerlo allí.
Qué bonito. En casa, a la hora de comer o de cenar, ¿se habla de fútbol?
Pues la verdad que hablamos poco, lógicamente, entre David y yo, pues sí que hablamos un poco más, pero mi mujer no le gustaba el fútbol, no le gustaba, pues ha tenido ración doble.
Exactamente, ¿eh? Eso te iba a decir yo, querías caldo, toma dos tazas.
Eso es, pero bueno, hablamos lo justo. Yo tampoco, no quiero ser, hemos hablado antes de padres, no quiero ser un padre
invasivo. Es la segunda vez que sacas el tema, yo creo que nos estás buscando la lengua.
Invasivo, no quiero ser un padre invasivo, porque he luchado siempre, yo en mi faceta de jugador también, y creo que he conseguido darle su espacio a David y que él tenga sus experiencias, equivocándose como se equivoca y que tiene que seguir equivocándose, pero que viva él las experiencias por sí mismo, ¿eh? Muchas veces queremos proteger y yo muchas veces sufro más porque creo, digo, a ver si me he callado esto y se lo tenía que haber dicho o no. Entonces, muchas veces quiero a lo mejor pasarme por defecto muchas veces y a veces digo, joder, pues a lo mejor sí se le tenía que haber dicho esto. Entonces, bueno, es la duda que me queda siempre, pero intento no ser demasiado invasivo.
¿Él te pregunta?
A veces sí, a veces no. Él cuando necesita algo sí que le veo que se pueda acercar, pero nunca me ha admitido que le diga cosas después, sobre todo después de partido. Yo he respetado eso. Luego algún día sale, oye, y aquel día que en el área hiciste... Pues ahí sí, ¿no? Pero no me gusta, han jugado ayer, hablarle hoy del partido, no me gusta.
¿Y tu mujer sufría más contigo como esposa o sufre más con David como madre? Durante el partido.
Ayer se lo preguntó un amigo.
¿Sí?
Sí, le preguntó. Y, hombre, conmigo ha sufrido mucho el tema de lesiones, que sí. Yo he tenido bastante lesión, pero creo que a lo mejor sufre ahora más como madre, ¿eh? Y me pasa a mí.
Es que es muy distinto.
Yo el partido lo veo ahora diferente, que si voy a verlo cuando está jugando él, pues es distinto. Fíjate que yo hablo de padre muchas veces, pero tú ves un partido y ves otro. Y ves uno general y el otro el comportamiento simplemente
del
sí. Pues yo creo que tiene que ser así, pero es diferente y hay que saber controlar un poco emociones ahí.
Esta parte te abstienes, vale. Se lo voy a preguntar a José Antonio. ¿Se te ha pasado ya el berrinche de ayer o ya es como una cosa que hay que pasar cada 15 días y ya está?
No, ya el berrinche, si es que lo hemos hablado ya, Juan Carlos. ¿Cómo no se te va a pasar el berrinche? Un partido que tienes que dar, lo que decíamos ayer, un golpe en la mesa, decir, somos lo que hablamos, la famosa, somos el Valladolid, venimos a Villarreal, con un filial, cuarto por la cola y me estoy jugando, vamos a decir, ponerme líder. Tres puntos, que al final son tres puntos, que lo de ser líder a estas alturas ya lo estamos viendo, ¿no? No asciendes en esto, pero da mucha rabia. Y fíjate, lo que estuvimos hablando ayer de lo que decías, al sistema de movimientos y tal, es que dijo una cosa muy interesante, que claro, que no es lo mismo los movimientos de Luis Pérez cuando está Iván Sánchez que cuando está Anuar.
Es no que deberían ser no los mismos.
Que esté Salazar jugando delantero centro, que esté Kennedy. Y es que la sensación que da es que no hay esa fluidez, esa variante. Y sí que lo he estado dando vueltas a eso. Digo, joder, pues es verdad que tiene razón Juan Carlos, que no puede ser lo mismo. Que el sistema de juego, el estilo...
Sí, pero se tiene que ser matices.
Pero claro, esos matices es lo que yo creo que que falta al Valladolid, esos matices. Cuando tú haces un cambio, estás intentando... Pues su propio nombre indica, un cambio. Y si me dices, bueno, pues cambio a jugador por jugador y son del mismo perfil, pero claro, no puedes decir, quito a Raúl Moro y meto ahí a Anuar, que es todavía más claro todavía. Es distinto, o sea, es que no tiene nada que ver. Y yo creo que ahí el Valladolid está pecando mucho de esa falta de cintura a la hora de los cambios. Creo que normalmente, aunque creo que el míster no acierta en el 90% de las ocasiones, y sigo sin poder entender que ayer el Valladolid, perdiendo 1-0 en la segunda parte, no avasalle al rival
y juegue sin delantero puro.
Bueno, pero eso ya lo hemos hablado. Puedes jugar con un delantero falso, puedes, para buscar otras soluciones, pero creemos, o sea, desde fuera, estamos siempre, que Kennedy no es el jugador de 9 falso, ni porque no son sus características, y es lo que estamos hablando, ¿no? Y aunque suene mal, el Valladolid ahora mismo, todo equipo depende de su sala de máquinas. La sala de máquinas son el centro del campo, y yo creo que Monchu es buen jugador, pero le falta todavía mucho pozo futbolístico para ser el que mande y que marque el ritmo del partido. Entonces ahí es donde, por personalizar, ya sabes que siempre tengo un favorito. Sí, sí. Esto parece Operación Triunfo, tengo siempre un favorito.
un nominado,
pero ahí sí que nos cuesta mucho.
Pues el jueves viene el Racing de Ferrol, que viene con la moral por las nubes, le ha metido 3 al Tenerife prácticamente por inercia, y es un equipo con la flechita para arriba, y es que tú no sabes si la tienes para arriba, para el medio o para abajo.
Pero es lo de siempre, juegas en casa, el Racing de Ferrol fuera de casa le está costando mucho, y volvemos otra vez a la misma. El Valladolid tiene que estar donde tiene que estar, entre los 6 primeros hasta abril, y en abril ponerse el primero y segundo. Tenemos que mantener eso, pero en casa tienes que ser solvente. En casa tienes que ser muy solvente en esta categoría, donde estamos viendo que está todo muy, muy, muy igualado, que es lo que hemos hablado. Hasta marzo tú te tienes que mantener ahí, y en marzo, y sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores a partir de ahí, de marzo.
Pues el jueves, a partir de las 9:30, empezaremos a salir de dudas con ese partido entre el Real Valladolid y el Racing de Ferrol. ¿Te ha gustado el cocido? Esto, preguntárselo a un madrileño en Valladolid.
Pero lleva 30 años aquí ya.
Lleva 30, sí, pero el cocido y los callos en Madrid son el cocido, los callos y los churros.
Los churros. Las porras. Allí también
es son, verdad que allí son porras.
Son porras también, largos. Pero estaba fenomenal aquí, estaba muy bueno el cocido. Hemos comido genial y bueno, la verdad que es recomendable que vengan aquí.
Pues de plaza, arte y temporada, en la Plaza Mayor número 6. Javi, que no sé si ahora tienes ya tus horitas de relax o tienes que volver de nuevo a la oficina.
Sí, ahora en una horita vamos para allí y ya está.
Al final va a ser vicio, no va a ser trabajo. Muchísimas gracias, felicita en casa a todo el mundo.
Vale.
Y que pases tú también unas felices fiestas, y que tu salida y entrada de año sea tal y como esperas. Y el día 9 a cumplir otro más.
Eso es, el día 9 de enero. Felices fiestas para todos.
Otro Capricornio como yo. José Antonio,
un placer.
Muchísimas gracias.
Ya lo dije ayer, que como no estoy convocado, pues para este último partido, pues
ya, pero no contabas
Navidad
con lo de hoy.
No contabas con lo de hoy, pues pasa a todos los oyentes, feliz Navidad, que sean todos muy felices.
Y si tienes todavía la posibilidad del próximo martes tener la agenda libre, ya sabes que cocido completo, primero, segundo, tercero, cuarto, lo que quieras, más postre, más bebida, más pan, más café, aquí en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6, por menos de 20 euros. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Leire Chorro estuvo en la realización. Arranca la tarde de COPE.